El versículo 18 dice, subiste a lo alto. Aquí tenemos una profecía que apunta directamente a Jesucristo. El apóstol Pablo la cita en la carta que él le escribe a los Efesios en el capítulo 4. Él dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Si el apóstol Pablo dice esto acerca de el que descendió, que es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y así, el apóstol Pablo cita entonces, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Pero es bueno recordar que para llevar cautiva la cautividad, él tuvo que ir primero a las partes más bajas de la tierra para librar a aquellos que estaban cautivos. ¿Se da cuenta? Antes de la muerte de Jesucristo, los santos del Antiguo Testamento que partían de este mundo no podían entrar a la gloria del cielo. ¿Por qué? Porque con pecados nadie puede entrar al cielo. Era necesario que sus pecados fuesen quitados. Y eso no lo podía lograr los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Así que a lo que apuntaban esos sacrificios del Antiguo Testamento era al mejor camino que Dios habría de proveer cuando Él enviara a su propio Hijo para ser sacrificado. Y ese sacrificio por el pecado, por nuestros pecados, fue realizado con la persona de Jesús. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto lo decía el apóstol Pedro en su primera carta, versículos 18 y 19. Así que debido a que la sangre de los bueyes y los machos cabríos no podían quitar los pecados, sino solo podían hablar del mejor sacrificio que habían de venir, sus pecados, es decir, los pecados de esos santos del Antiguo Testamento que partían antes de la muerte de Jesucristo, los pecados de ellos eran cubiertos. Ellos cuando morían eran puestos en la tumba, en el Seol o Hades o en el infierno. Pero el infierno, antes de la muerte de Cristo, estaba separado en dos partes. Una parte era de sufrimiento para los inconversos, la otra era una parte de consuelo por parte de Abraham para aquellos que confiaban en la promesa de Dios y en el cumplimiento de la promesa de Dios. Esos hombres de fe del Antiguo Testamento, todos murieron en fe, no habiendo recibido la promesa, pero viéndolo más allá de ellos, permanecieron y clamaban que ellos solamente eran peregrinos y extranjeros aquí, y ellos solamente buscaban una ciudad cuyo fundador, cuyo constructor es Dios. Ahora, cuando muere Cristo, Cristo desciende al infierno. Por eso decía el apóstol Pablo, aquel que ascendió es el mismo que primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Cuando él ascendió, fue allí que llevó cautiva la cautividad. Allí ocurre el glorioso cumplimiento de la promesa de Dios. El programa redentor de Dios está completo. La sangre había sido derramada, la sangre de Jesús. De esa manera, ahora, los pecados son quitados de una vez y para siempre. Ahora, aquellos santos que habían muerto antes de la muerte de Jesucristo, del sacrificio de Jesús, ahora con sus pecados quitados, ya pueden ascender a la morada celestial. Así que cuando Él ascendió, Él sacó a los cautivos de su cautividad. Y luego dio dones a los hombres. Y esto ocurre en la iglesia. ¿Para qué? Para perfección de los santos. Así que el apóstol Pablo cita esto en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, y por supuesto, vincula a todo un grupo de escrituras. Lucas, en el capítulo 16, usted lo puede leer después, allí se corre la cortina del más allá, en Hechos capítulo 2, en Efesios capítulo 4, y la referencia allí en la primera carta del apóstol Pedro, donde él fue a predicar a aquellas almas que estaban aprisionadas. También puede leer Isaías 61. Puede buscar estos pasajes y va a hallar el vínculo, va a encontrar el vínculo que hay entre ellos. Volviendo a nuestro Salmo, en el verso 19, dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. A mí me gusta mucho esto. ¿O cuántos beneficios son míos en Cristo Jesús? Es bueno pensar esto. Continúa diciendo: el Dios de nuestra salvación, Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es librar de la muerte. Nuestros tiempos están en las manos de Dios. Está señalado para el hombre morir una vez, y a Dios el Señor le pertenece el asunto de la muerte. Continuando nuestra lectura, dice: ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver, te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bien, él está describiendo aquí la adoración a Dios en el santuario. Él dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de Dios, de mi Rey, en el santuario. Y describe un poco más, primero, en cuanto a la procesión. Los cantores delante, los músicos detrás, las doncellas en medio. Y dice: bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Así que él ve ahora, por supuesto, llegamos a una forma un poco estructurada de adorar a Dios. Nosotros nos reunimos y estamos acostumbrados a sentarnos en nuestro banco, en nuestra hilera, tenemos un reglamento y demás cosas. Venimos y tenemos la lectura de la palabra de Dios, pero estoy seguro que hay lugar para la diversidad en nuestra adoración. ¿Se da cuenta? Ellos entraban con un orden, sí, los cantores iban delante, mientras entraban cantaban alabanzas a Dios, iban seguidos por la banda que tocaba instrumentos musicales, y allí iban las doncellas con sus panderos. Pienso que esto es emocionante, claro que sí. Pero también creo que hay lugar para una adoración más efusiva ante Dios. Nosotros venimos al santuario a adorarle a Él. Oh, eso debería ser una experiencia totalmente emocionante. Dice en uno de los salmos: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Esto lo dice el Salmo 100. También dice: alabadle, bendecid su nombre. Y usted ve a las personas reuniéndose allí, ellos estaban tocando sus bocinas, como diciendo: sal de mi camino, estoy yendo a la iglesia hoy. Y al momento de llegar a la iglesia, realmente nosotros necesitamos alabar a Dios de esa manera. Claro, uno viene por la calle y siente a los coches que tocan bocinas, y eso es tremendamente estresante, y uno está deseando llegar a la iglesia, lo necesita. Y en lugar de venir con un corazón gozoso, un corazón que abunda en alabanzas a Dios, en anticipación a la adoración de Él, muchas veces venimos con estas complicaciones. Ahora, él observa la congregación que está reunida y dice: allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros, por razón de tu templo en Jerusalén. Los reyes te ofrecen dones. Esto, por supuesto, es otra vez algo que nos invita a esperar la era del reino, cuando los reyes de la tierra vengan y ofrezcan sus presentes ante Cristo. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios. Cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Sí, estimado oyente, la gloriosa adoración a Dios que ocurrirá en la era del reino será extremadamente emocionante. Los cantores estarán llegando con sus instrumentos allí, las doncellas con sus panderos y todo lo demás. Y la congregación, cuando se levante para adorar a Dios. El Salmo 69, que viene a continuación, es un salmo mesiánico, o sea, es un salmo profético en relación directa a Jesucristo. Hay muchas escrituras en los salmos aquí que hacen referencia a Jesucristo. Comienza diciendo, «Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro». Nuevamente, refiriéndose a Cristo, a causa de Dios, fue que Él soportó el reproche, la vergüenza que cubrió su rostro. Dice, «Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre». Nos dice la Biblia que los hermanos de Jesús no creyeron en Él. Ellos realmente pensaban que Él está loco. Mejor dicho, que Él estaba loco en ese momento. Por supuesto, después sabemos que sus hermanos creyeron. Dice el Salmo 69, versículo 9, «Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí». Recuerde que cuando Jesús fue al templo y vio que habían hecho un mercado de ese lugar, Él hizo un azote y hizo una barrida allí. Comenzó a echar a los mercaderes y a los que estaban vendiendo palomas, y Él dijo, «Salgan de aquí, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones». Luego ellos recordaron la escritura que había sido escrita de Él, que dice, «Porque me consumió el celo de tu casa». El celo por la casa de Dios lo había consumido a Jesús, viendo las cosas terribles que se estaban haciendo en la casa de Dios en nombre de Dios. Ahora, estimado oyente, yo me pregunto, ¿cuál sería la reacción de Jesús si Él viniera y visitara algunas reuniones que han sido creadas para hacer dinero en la iglesia? Él dijo, «Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí». Una buena pregunta para hacernos, ¿verdad? Continuamos con el versículo 10, donde dice, «Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta, pues además cilicio por mi vestido puse». Y vine a hacerles por proverbio, y además expresa aquí, «Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores». Sí, Él aún es la canción de los bebedores. La blasfemia que surge de la boca cuando una persona se intoxica con alcohol tantas veces. El verso 13 dice, «Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame». Algunos creen que esta es la oración que hizo Jesús en el jardín de Getsemaní. El verso 14 continúa diciendo, «Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas». Recuerde, estimado oyente, que Él dijo, «Si es posible, aparte de mí esta copa». no me anegue la corriente de las aguas, dice aquí, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Y así continúa hasta el versículo 20. El hecho de que Jesús, cuando fue atravesado con una lanza, salió sangre y agua, indica que realmente su muerte fue por ruptura de corazón. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí. ¿Recuerda usted que en el Getsemaní, con una gran carga, el sudor de Jesús era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra? Aquí dice, esperé quien se compadeciese de mí. Cuando él regresa a sus discípulos, los encuentra durmiendo. Esperé quien se compadeciese de mí. Y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Él vino y dijo, oh Pedro, ¿no pudiste velar conmigo una hora? Velad y orad. En el Salmo dice, esperé que alguien se compadeciese. Busqué consoladores, pero no hallé ninguno. Después dice este Salmo 69 algo que es interesante. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Si usted recuerda, Jesús clamó en la cruz, tengo sed, y alguien tomó una esponja, la impregnó de vinagre y se la puso en los labios. En el versículo 22 dice, sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. El apóstol Pablo cita esto en la carta a los Romanos en el capítulo 11 en cuanto al pueblo de Israel. Y así podemos seguir con este salmo tratando punto por punto. Yo le invito a que usted en su hogar le dé lectura hasta el final, hasta el versículo 36, y va a encontrar referencias en el libro de los Hechos, en la carta del apóstol Pedro, en una de las cartas, cuando se refiere a Judas Iscariote, y así usted va a poder armonizar este salmo con el Nuevo Testamento, y va a encontrar allí cosas realmente muy preciosas. El Salmo 70 dice, oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Y créame, yo puedo identificarme plenamente con esta oración. Dios parece que muchas veces se mueve lento. En ocasiones cuando yo estoy en problemas, yo quiero que Dios se apure. Y estoy como el salmista diciéndole, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. ¿No le ha ocurrido a usted? El versículo 3 dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha, los que dicen, ja, ja. Yo creo que hay algo realmente significativo y sucio acerca de esta expresión. No sé qué quiera decir, pero cada vez que en la Biblia se utiliza esta expresión, ja, ja, es siempre en un sentido despectivo. El versículo 4 dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Ahora, permítame decirle algo. Esta es una frase que nosotros deberíamos utilizar más seguido. Nosotros siempre decimos, alabado sea el Señor, o gloria a Dios, y demás cosas. Pero hay una frase que debería estar siempre en los labios del pueblo de Dios, de aquellos que aman su salvación. Dice así, que digan siempre, engrandecido sea Dios. Me gustaría que usted lo agregara al listado de su jerga espiritual, engrandecido sea Dios. Finalmente, el versículo 5 nos dice, yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Él comienza este salmo con apresúrate, oh Dios, y lo termina con apresúrate, Dios, no te detengas, sigue adelante con mi ayuda. ¿Se da cuenta? Podemos decir, oh, que Dios sea engrandecido en la vida de su pueblo. Y eso es lo que yo deseo, estimado oyente, para esta semana. Que Dios sea engrandecido en su vida, en la vida de todo su pueblo, durante toda esta semana.